El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Mañana Vinicius juega en el Bernabéu, juega en casa, lo hace con su Brasil, en ese España-Brasil de las 9 y media, desde las 9 en Onda Madrid. Así que Vinicius es el gran protagonista, y más después de lo que ha pasado hoy. Se ha sentado esta tarde en Valdebebas, delante de un montón de periodistas, y hablando de racismo, se ha puesto a llorar.
Y que las personas negras puedan tener una vida normal como todas las otras.
Ha dicho Vinicius, quiero que la gente negra tenga una vida normal, como todas las otras. Si esto fuera así, yo podría ir más concentrado a los partidos, pensar solo en jugar. Pero no siempre es posible.
Para que yo pueda hacer lo mejor para mi equipo, y a veces ni siempre es posible, entonces yo tengo que me concentrar mucho.
Y ahí se ha roto.
Todos los días.
Ha empezado a llorar, a taparse la cara, a secarse las lágrimas con la mano.
Disculpa, que yo solo quería jugar fútbol, solo quiero...
Dice Vinicius, solo quiero jugar al fútbol. Solo quiero hacer las cosas bien, por mí y por mi familia. Y la prensa ha roto a aplaudir. Bueno, pues de Vinicius vamos a hablar mucho hoy y mañana seguro. Enseguida te contamos más de lo que ha dicho él, de La Fuente y el resto. Empezamos ya, Rodrigo y yo, a situarte cómo viene el día en titulares.
Mañana en el Bernabéu, España-Brasil, aunque sea amistoso, es el partido soñado. Rodri no se ha entrenado por el fallecimiento de su abuelo y tras perder el viernes ante Colombia, Luis de la Fuente sabe que mañana hay en juego algo más que prestigio.
Es el décimo partido que juega un España-Brasil. Fijaros, es un partido importante, le damos una importancia que te hace ponerte todas las galas. Podría ser perfectamente una semifinal o una final de un campeonato del mundo. Todos sabemos lo que es esto. Cuando te encuentras con un rival como Brasil, pues hay mucho más foco, mucha más unidad de atención, mucho más seguimiento y queremos estar a la altura de todo eso.
Brasil viene de ganar en Wembley a Inglaterra en un amistoso con gol de Endrick. Mañana va a jugar por primera vez Endrick en su futuro estadio. La nueva perla de la canariña va a compartir protagonismo evidentemente con Vinicius, que le daba la bienvenida al club.
Ah, muy feliz de ver a Endrick y...
Dice, estoy muy feliz de ver que Endrick va a hacer grandes cosas en el fútbol. Es el mejor club del mundo para él, donde tienes más presión. Hay muchas personas hablando bien, pero también muchas personas hablando mal de ti. Que él pueda hacer todo lo mejor, porque si él está bien, yo voy a estar bien. Y si mis compañeros y yo estamos bien, el club también estará bien. Y voy a estar aquí para ayudarlo en todo.
Bueno, pues Vinicius va a compartir vestuario la temporada que viene con Endrick porque, a pesar de los malos momentos y el problema del racismo, no piensa dejar la liga.
He pensado tanto de poder salir de aquí porque si salgo de aquí estoy dando a todos los racistas lo que realmente ellos quieren. Y yo voy a seguir aquí luchando, jugando en el mejor club del mundo, ganando títulos, marcando muchos goles para que las personas cada vez van a tener que ver más mi cara porque... Yo sigo evolucionando por jugar fútbol, por hacer alegría de toda la gente que va al estadio. Los racistas son minoría.
Mbappé responde a Tchouaméni. El sábado el centrocampista blanco dio a entender involuntariamente que Kylian jugará en España. Mbappé ironiza sobre el lapsus de su compañero.
Il parlait de moi. J'ai joué la Real Sociedad y on va a jugar el Barça.
Que sí, que claro, que ha jugado contra la Real Sociedad y que si pasa a ronda en la Champions jugará contra el Atlético de Madrid.
Déjà, ils vont peut-être avoir un aperçu du joueur que je suis. Voilà, c'est tout.
Hablando del Atleti, noticia importante: el jugador con más partidos de su historia, Coque Resurrección, ha renovado su contrato una temporada más, hasta el final de la temporada del 25. Seguirá así año a año hasta que acabe su carrera. Si ambas partes lo acuerdan.
Estoy muy orgulloso, ¿no? Es un acuerdo que para las dos partes es bueno y mientras yo tenga fuerzas, tenga la mentalidad y las ganas de poder competir, voy a estar aquí. Es lo que siempre he soñado y bueno, algo increíble para mí, para mi familia, para todos y bueno, espero rendir en el campo con todas mis fuerzas como lo vengo haciendo.
Comienza la semana en que vuelve la Liga. El sábado a las 2, Getafe-Sevilla. Alderete vuelve a casa porque se ha suspendido el Rusia-Paraguay por los atentados de Moscú. El domingo a las 2, Celta-Rayo. Y a las 9, Real Madrid-Athletic. El lunes, a la misma hora, a las 9, Villarreal-Atlético de Madrid.
Si hablamos de segunda, ha sido un gran fin de semana. Tercera victoria seguida del Lega, esta vez en Villarreal. Los pepineros ya le sacan 6 puntos al Español y al Elche, segundo y tercero en la clasificación. Y el Alcorcón está fuera del descenso tras derrotar al Oviedo, por fin. Aunque si esta noche el Albacete le gana al Racing de Ferrol, bueno, pues daría un paso atrás y volvería a la zona roja.
El clásico de la Liga F volvió a ser para el Barcelona. Las azulgrana ganaron 0-3 en Valdebebas y sentenciaron la Liga. Tiene 12 puntos ya el Barça de ventaja sobre el Real Madrid con solo 9 jornadas para el final. Y en la Primera Federación cayeron los 4 madrileños y John Erice no continuará como entrenador del Rayo Majadahonda. También ha dimitido el director deportivo Néstor Susaeta.
Dani Alves ya está en la calle tras abonar la fianza de 1 millón de euros. A su salida había una manifestación de apoyo a la cocinera asesinada la semana pasada en una prisión de Tarragona. El brasileño está condenado a 4 años y medio por violación, ha permanecido en prisión 14 meses y ahora queda a la espera de una sentencia firme.
Fin de semana histórico para el motor español. El himno ha sonado 9 veces en diferentes disciplinas y categorías. De todos los éxitos destacan 2 protagonizados por 2 madrileños. Carlos Sainz, ganador del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, es la tercera vez que se sube a lo más alto del podio y lo hace solo 16 días después de ser operado de apendicitis.
Se demuestra que la vida a veces es que es impredecible, ¿no? Porque empecé el año con la noticia de la no renovación, luego el podium en Bahrein, empezando bien la temporada, de repente otro bajón con la operación. Te demuestra que sí, que nunca hay que bajar los brazos, que hay que estar siempre ahí, hay que hacer siempre todo lo posible por seguir luchando y mira, una victoria que sabe a gloria.
Y Jorge Martín se coronó en el Gran Premio de Portugal de MotoGP, ya es líder del Mundial con 18 puntos sobre el segundo.
Tenía quizá dudas sobre mí incluso, ¿no? Desde el año pasado no acababa de encontrar esa... Tenía ese miedo a perder y por fin he vuelto a ganar, así que muy contento y ya de aquí pues solo queda seguir trabajando en mí mismo y en intentar mejorar.
Más cosas, por ejemplo de baloncesto, nueva victoria del Madrid en la ACB, esta vez en Palencia, a 8 jornadas del final de la fase regular, los de Chus Mateo le sacan 2 victorias a Unicaja. Y en la Leb Oro, crisis en Estudiantes, nueva derrota esta vez en Ourense y por 21 puntos, nada más y nada menos. Los colegiales siguen en caída libre y ya son quintos, a 2 victorias del liderato porque han perdido 5 de los 6 últimos partidos.
Y acabamos con tenis, ya solo nos queda Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Miami. El murciano juega a medianoche frente a Monfils.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Partidazo mañana en el Bernabéu, 9:30, desde media hora antes aquí en Onda Madrid, el España-Brasil. Es el último partido importante de verdad antes de que juguemos en junio la Eurocopa de Alemania. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Nacho.
Y nos presentamos mañana en el Bernabéu ante Brasil después de haber perdido con Colombia y de haber dejado unas sensaciones raritas, ¿eh?
Sí, muy raritas, sobre todo en la segunda mitad donde España no supo leer el partido y donde Colombia fue muy superior al conjunto de Luis de la Fuente, con un equipo con muchas variaciones, incluso tácticamente dentro del terreno de juego, y que creo que a Luis de la Fuente le ha valido para pensar que ese 4-3-3 que nos tiene acostumbrado en el equipo nacional pues sea el dibujo táctico que mantenga en los próximos compromisos. Una España que ha entrenado en el día de hoy y que Luis de la Fuente va a poder contar con los 26 internacionales, incluido Rodri, que por un problema familiar ha estado ausente los 3 últimos entrenamientos, pero mañana podrá estar con el resto de compañeros en el Bernabéu, al igual que el capitán Álvaro Morata, que el pasado sábado estuvo indispuesto y que tanto ayer como hoy ha entrenado con el resto de compañeros. Va a poner en liza el seleccionador mañana ante Brasil un equipo muy diferente al del pasado viernes ante Colombia y que podría sonar así. con Unai Simón en portería, Carvajal, Lenormand, Courvasí y Cucurella en defensa, Rodri Merino, Dani Olmo en el centro del campo, con Lamin Yamal, Nico Williams y Álvaro Morata en punta de ataque. Es decir, un equipo que casi casi cambia todos los hombres en el terreno del juego.
Y tanto, porque dice De La Fuente que, hombre, este es el momento de hacer pruebas, pero mañana no es el día.
Bueno, pues es el momento de probar. Sí, es, pues tenemos muy poquitas oportunidades de probar, de hacer otras alternativas, pero no son probaturas de manera inconsciente. A ver cómo sale. Estamos convencidos de que sale bien. Hemos visto aspectos muy buenos de jugar de otra manera, con otra disposición de los futbolistas. Estoy muy tranquilo, estoy muy contento del comportamiento de todos. Hemos visto aspectos muy positivos.
Dice que habéis sacado conclusiones muy positivas. Me gustaría saber cuáles son esas conclusiones.
Primer tiempo creo que fue un partido muy bueno. Creo que jugamos muy bien. Tuvimos pocas ocasiones, pero tuvimos esa sensación, sobre todo sensación de dominio, centros, llegadas por banda. El equipo estaba bien. Y el segundo tiempo seguimos dominando, pero sí es verdad que hubo otros golpes, otras opciones a ellos desarrollar su potencial, que es tener una velocidad endiablada. Además que es Colombia, que no es el partido del equipo de la comunidad de vecinos, incluso en las peores de las circunstancias eran situaciones de las que hemos aprendido, porque intentaremos que no se vuelvan a repetir.
No sé, el partido ha cogido cierto aroma a ensayo general, no sé qué aroma le das tú.
Fijaros si son importantes este partido, es el décimo partido que juega un España-Brasil. Podría ser perfectamente una semifinal o una final de un campeonato del mundo, y queremos estar pues a la altura de todo eso, ese ambiente que se genera alrededor de un partido de estas características.
En la clasificación de mejor jugador del mundo, ¿en qué posición pondría usted a Vinicius?
Me parece un top mundial, un fantástico, un excepcional futbolista. No sé, te diría si el 1, el 2 o el 3, pero está entre los mejores del mundo, seguro.
Todos los futbolistas de la selección van a jugar en casa, pero especialmente alguno como Dani Carvajal, que ha hablado precisamente de Vinicius y su problema y su denuncia del racismo del partido contra Brasil y también, aunque ha sido de forma tangencial, de cómo está reaccionando el vestuario ante el lío que hay montado en la federación.
No creo que España sea un país racista, creo que tenemos un nivel de integración altísimo. Yo que vengo de un barrio de Leganés humilde, he crecido, me he criado con todo tipo de chicos de diferentes nacionalidades y no he tenido ningún problema. Además, tengo muchos amigos de otro color de piel, como se suele decir. Desgraciadamente, gente que va al fútbol, pues parece que a descargar su rabia y su ira, ¿no? Y cuando parece que cuando a alguien le duele que le digan algo, pues tiran por ahí. Y es una pena, ¿no? Ojalá que ese tipo de gente pues no pueda entrar a los estadios, porque es yo creo que es lo más feo que existe en este deporte. Un escenario y un partido idílico para afrontar este problema, ¿no? Es un España-Brasil, ¿no? Es algo fantástico en nuestra casa, en el Bernabéu. Va a haber muchísima afición con nosotros. Y lo vamos a tomar pues como prácticamente una final, ¿no? Último partido antes de posiblemente la lista de la Eurocopa. Todo el mundo quiere estar ahí y con ganas de demostrar y mostrar a la gente que tenemos un gran equipo y hacer un gran partido y ganarles, claro. No es algo cómodo para nosotros los jugadores, ¿no? Al final también nos perjudica como jugadores de la selección, que defendemos nuestro país, pero como tú bien dices, ¿no? Intentamos aislarlos en hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible y bueno, pues esperando que estemos un poquito más tranquilos en esos temas extradeportivos y que todo vaya mejor, claro.
Brasil viene con Rodrigo, viene con Endrick, puesta de largo en el Bernabéu y sobre todo viene con Vinicius. Este partido se montó porque las federaciones pensaron que era un buen reclamo para luchar contra el racismo y Vinicius lo ha eclipsado todo en la previa. Esto es un extracto de algunos de los momentos de su comparecencia hace unas horas en Valdebebas.
Ah, acredito que es algo muy triste.
Creo que es muy triste todo lo que viene pasando aquí. A cada partido, a cada denuncia mía viene aumentando la tristeza. Creo que no soy yo solo, los negros de todo el mundo sufren el racismo día a día, no solo en España. El racismo verbal es solo una parte de todo lo que sufren los negros de todo el mundo. Mi padre siempre tuvo difícil trabajar por ser negro. Entre él y un blanco siempre iban a escoger a un blanco. He luchado bastante por todo lo que me viene pasando. Claro que desgasta. Porque estoy solo. Nadie ha apoyado mis denuncias. Ningún club me ha apoyado. A cada día que pasa, lucho por las personas que vendrán detrás de mí. Pero cada día que voy a casa, estoy con más tristeza. Pero he sido escogido para defender esta causa tan importante. Cada día estudio más sobre esto para que nadie tenga que pasar lo que yo estoy pasando. Claro que tengo que mejorar y evolucionar, pero solo tengo 23 años y es un proceso natural. Porque salí muy joven de Brasil y no pude aprender mucho, pero viendo lo que está pasando cada vez estoy más triste y tengo menos ganas de jugar, pero voy a seguir luchando.
Mas eu vou seguir lutando. Well, some of the crowd are on the pitch.
Bueno, más allá del mensaje evidente contra el racismo que tiene el partido, nos preocupa el momento de España, porque miramos a la Eurocopa. Así que buscamos el análisis, por ejemplo, de redacción de Onda Madrid, José María del Toro. José, ¿qué esperas del partido de mañana? ¿Qué esperas de España?
Pues la verdad es que al partido de mañana contra Brasil le doy mucha importancia. Me parece que tiene algo así como un aroma a ensayo general antes de que llegue la Eurocopa. Rival de postín, con la motivación que supone, gran escenario y equipo inicial muy titular. Todo contribuye a ello. De la Fuente utilizó el partido de Londres contra Colombia como el lugar y el momento oportunos para darle vuelo a los suplentes habituales, llegando incluso a cambiar el sistema habitual. Si mañana juegan, como todos pensamos, los Unai Simón, Carvajal, Lenormand, Rodri, Morata, Dani Olmo, Lamin Yamal, eso se va a parecer mucho a lo que veremos el próximo 15 de junio contra Croacia en Berlín, el día en que España debuta en la Eurocopa. Así que el partido nos dará muchas pistas reales para saber en qué momento estamos justo un año después del debut de La Fuente con España. Los últimos amistosos del mes de junio contra dos rivales de poco fuste como Andorra e Irlanda del Norte no se parecen en nada al de mañana. Lo de Brasil es fuego real, ni amistoso ni gaitas.
Desde luego. Gracias, José. Redacción de AS, Joaquín Maroto. Para ti el partido de mañana, ¿qué valor tiene?
Pues mañana en el Estadio Santiago Bernabéu, la verdad, Nacho, es que espero un partido intenso y que de amistoso va a tener poquito, por varias razones. Una, porque los jugadores españoles en esta lista hay 26, como sabes, y en la lista final para la Eurocopa solo habrá 23 y por lo tanto hay tres futbolistas que mañana se juegan estar o no estar en ese torneo final de Alemania. Eso por una parte. Por otra parte, porque el ambiente va a ser curioso, ya que no está claro que España juegue mañana en casa, lo digo, porque la delantera de Brasil con Vinicius, Hendrik y Rodrigo, a falta de Mbappé, es la delantera del Real Madrid de la próxima temporada y seguro que van muchos aficionados madridistas que quieren ver en acción a su delantera frente a Dani Carvajal, que lidera la defensa de España. Pero el ambiente, fíjate, que yo no tengo tan claro que no vaya a estar bastante dividido. O sea que esa es la segunda razón. Y la tercera razón por la que espero un partido intenso es que para España este encuentro de mañana supone la revancha de la final olímpica de Tokio 2021, donde nos ganó Brasil en la prórroga con 2-1, en un final de partido, recuerdo, de infarto. Así que media docena de los jugadores españoles que van a actuar mañana contra Brasil estuvieron en aquella final, más de la mitad del equipo, y por lo tanto también se puede considerar una revancha de ese encuentro. En fin, un partido interesante, para nada amistoso, y que seguro va a concertar el interés en todo el mundo.
La otra gran noticia del día aquí en Madrid, la renovación de una leyenda, una temporada más. Coque Resurrección va a seguir en el Atlético, ahora tiene 32, así que al menos hasta los 33 vestirá la rojiblanca.
Muy feliz, muy orgulloso, poder continuar en el club de mi vida. Es algo que siempre he querido, poder estar aquí casi hasta el día que me pueda retirar. Mientras yo tenga fuerzas, tenga la mentalidad y las ganas de poder competir, voy a estar aquí. Es lo que siempre he soñado y bueno, algo increíble para mí, para mi familia. Espero rendir en el campo con todas mis fuerzas, como lo vengo haciendo en los últimos años. Quiero volver a Neptuno. Con la gente, con la afición. En la última liga no pude estar con nuestra afición y tengo ganas de volver a darles alegrías a la gente con títulos, ¿no? Entonces, uno de mis deseos, ojalá pues poder volver a Neptuno. Hace años, muchos años, el club pues ganaba muchos títulos y era un club grande. Pasó una etapa muy difícil cuando se bajó a segunda división. Con Simeone hemos dado esa estabilidad al club, al Atlético de Madrid, y es la etapa más bonita, ¿no? Yo creo que es la etapa dorada del club, y he tenido muchas oportunidades de salir de aquí, de mi casa, no he querido. Como decía yo, ¿cómo me iba a ir en el mejor momento que más se está disfrutando, ¿no? Aunque en los momentos más difíciles siempre hay que estar, pero hay que saber disfrutar también los buenos.
¿Qué significa para ti el Atleti?
El Atleti, mi vida, sin más.
Coque ingresa en el Atlético de Madrid con 6 años, debuta en 2009 en el primer equipo, 626 partidos oficiales, el que más, y es el segundo jugador con más títulos, con 8. Bonilla, ¿qué significa para Coque y qué significa para el Atlético de Madrid esta noticia?
Pues para el Atlético de Madrid, que sigue quedándose con una de las leyendas, con la leyenda viva del Atlético de Madrid. Tú lo has comentado, llegó al conjunto rojiblanco con 6 años y ha ido pasando por todas las etapas del club, que ha ganado 8 títulos, 2 ligas y 2 Eurocopas y 2 Europa Leagues, entre otras cosas, que lleva con orgullo el brazalete de capitán, que se ha bajado el sueldo a más de la mitad, algo que ya había hecho con anterioridad. Estamos hablando de una leyenda que todavía juega, que todavía corre kilómetros y kilómetros en los partidos, que todavía asiste, que todavía se emociona y, sobre todo, que es del Atlético de Madrid.
Segunda división, Dani. Qué gran fin de semana para los nuestros.
Con la victoria del sábado, el Leganés aumenta a 6 puntos la ventaja sobre el Español. Los de Borja Jiménez son ahora el equipo más en forma de la categoría, no solo por estar en primera posición, sino porque además son los únicos que han conseguido encadenar 3 victorias en las últimas 3 jornadas de liga. En la próxima reciben al Cartagena, el sábado a las 4 de la tarde en Butarque. Y por su parte, el Alcorcón ha vuelto a ganar, no lo hacía desde el 11 de febrero, y además de sumar de a 3, logra salir de puestos de descenso, o al menos momentáneamente, ya que si gana el Albacete esta noche al Racing de Ferrol, mandarían a los alfareros de nuevo al descenso. Un Alcorcón que, como dice Medi Nafti, tiene ciertas limitaciones que le harán sufrir hasta final de temporada.
A pesar de nuestro fútbol, de nuestras limitaciones, el equipo ha vuelto a ser coherente, ordenado, como me gusta. Todo no es perfecto, pero ese es mi Alcorcón. Los que quieren sufrir, los que saben que vamos a sufrir, los que son conscientes de nuestras limitaciones, que se suban, y que se suban en el barco el día de la Morevieta, que iremos a pelear el partido hasta el final.
Contra la Morevieta juegan el próximo partido el domingo a las 2 de la tarde en Santo Domingo, en un choque que se antoja decisivo en la lucha por la salvación.
Sintonía de Madrid al tanto para hablar del fútbol de aquí, Poblador, y de un 7-1 increíble.
Buenas tardes, Nacho, Rodrigo. Aunque estamos en la semana de pasión, en este lunes brillan las hazañas de los equipos modestos de la comunidad. Escuchad este sonido. Podría ser el sonido de un vestuario que celebrara un título, pero para eso todavía falta. Ese vestuario celebra que, siendo segundos, recibieran al líder y que el partido acabara con las posiciones cambiadas y un 7-1 a su favor, a favor de nuestro Sanse ante el Numancia. Solo una vez, uniendo sus etapas como equipo aficionado y profesional, el Numancia, que estuvo acompañado por más de 500 seguidores, ha recibido una goleada de tal calibre. Fue en una eliminatoria de Copa ante Atlético Osasuna. De la alegría del vestuario madrileño a Javi Moreno, delantero entre otros del Atlético de Madrid, ahora míster del Numancia, y su petición de perdón a la afición numantina.
La afición tiene todo el derecho ahora mismo de estar enfadada con nosotros, de decir y hacer lo que crean que tienen que hacer. Nosotros lo único que podemos hacer es pedir disculpas e intentar hacer todo lo posible por ganar el sábado. Hoy no es un día para yo reprocharme a nadie. Al revés, no tienen que reprochar a mí. Yo soy el máximo responsable y voy a poner mi cabeza o mi cara o las manos en primero, porque el responsable soy yo de ti.
Estoy feliz porque he trabajado mucho.
Increíble, ¿no? Muy contento. Te demuestra que la vida a veces es que es impredecible, ¿no?
Tenía ese miedo a perder y por fin he vuelto a ganar.
Que sí, que nunca hay que bajar los brazos, que hay que estar siempre ahí, hay que hacer siempre todo lo posible por seguir luchando, y mira, una victoria que sabe a gloria.
Jorge Martín y Carlos Sainz. Carlos Sainz y Jorge Martín, vaya dos madrileños, ¿eh? Los grandes triunfadores del fin de semana de motor. Llamamos ya a nuestro sabio, a Juanma Fernández, para hablar, Juanma, de este Carlitos Sainz que ganó en el Gran Premio de Fórmula 1 de Australia.
Sí, y hay que destacar, Carlos Sainz no se ha bajado del podio en ninguna de las carreras en las que ha participado este año. Lo estuvo en Bahrein y aquí consiguió la victoria. Muchos ya, y así lo recoge la prensa italiana, indican si Ferrari se ha precipitado o no, fichando a Lewis Hamilton, que ahora mismo ocupa el top 10 en la clasificación, y dejando escapar al único piloto que en estas dos temporadas ha sido capaz de batir a Max Verstappen. Veremos qué nos acompaña a continuación en las siguientes grandes premios, pero desde luego Carlos Sainz está rompiendo todas las puertas posibles para su llegada a un equipo que le permita, cuando tiene un coche competitivo, ganar en la Fórmula 1.
Juanma, y luego lo de Jorge Martín en el Gran Premio MotoGP de Portugal. Estuvo Jorge listísimo, ¿eh?
Sí, además, recordemos, el día anterior había estado en el podio, cuando no se veía con posibilidades de poder luchar por la victoria o estar más arriba, decidió, en una acción muy similar a la de Pecco y a la de Marc Márquez, dejar pasar a Marc, y al final la experiencia acumulada durante el año pasado le ha servido para que domingos, como en el de ayer, dominando desde la salida, pudiera gestionar una carrera de forma perfecta. Sexta victoria y firme candidato, por supuesto, a luchar por el podio. A sus 26 años tiene la experiencia necesaria para saber gestionar situaciones tan complicadas con rivales tan fuertes como los que tiene este año.
Y en baloncesto nos tenemos que parar un instante en la crisis que vive Estudiantes. El otro día han despedido a su estrella. Han perdido 5 de los 6 últimos partidos. Nacho Rodríguez, nos preocupa y mucho lo del Estu, ¿eh?
La derrota de Movistar Estudiantes en la pista de Orense del pasado sábado ha dejado al equipo en una situación muy complicada cuando restan 8 jornadas para el final de la fase regular. No tanto la pérdida de 5 de los 6 últimos partidos, sino las sensaciones que está dejando el equipo, que en nada se parece al que maravilló a todos con un juego coral y muy atractivo en los 3 primeros meses de competición. La salida de la pasada semana de Michael Carrera pensaba que iba a ser un punto de inflexión y que se iba a recuperar el juego, pero fue un efecto todo lo contrario. No obstante, soy de los que mira siempre el vaso medio lleno y estoy convencido que el talento de los jugadores y sobre todo la experiencia y el buen hacer de Pedro Rivero, que conoce como nadie la categoría, que se va a revertir la situación y que seguramente con el fichaje de algún jugador en la posición de 4, finalmente Movistar Estudiantes estará a la lucha en la Final Four por subir a la Liga ACB.
Y esta noche hay que estar pendientes de Alcaraz, ¿eh?, que juega su segundo partido en el Master 1000 de Miami. Último paso por Telemadrid, Ana García, ¿con qué vais luego a las 9 y 10?
Hola, buenas tardes. Comenzamos hoy con Vinicius, que ha dejado una imagen inesperada, inusual en rueda de prensa, que son esas lágrimas cuando le han preguntado y le ha tocado hablar sobre los insultos que recibe en el terreno de juego. Hablamos también hoy de Mbappé, que ha respondido a su compatriota, a Tchouaméni, que ayer parecía ahí deslizar un poco el posible fichaje por el Real Madrid. También hablamos de Koke, que hoy se ha hecho oficial su renovación, por fin, con el Atlético de Madrid.
Gracias, Ana. Ahora la información, más información en el enfoque. Hasta mañana. Keep turning up dead. I paint you pictures.